De transición. Dice que más y más naciones saben que las elecciones para la Asamblea Nacional, programadas por Nicolás Maduro para el 6 de diciembre, no serán justas, ni imparciales, ni libres. Las elecciones del 6 de diciembre servirán para renovar el Parlamento, el único poder que no está en manos del régimen, la oposición venezolana que se agrupa bajo la figura del líder Juan Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino, ha dicho que no se presentará a las elecciones, que tacha como una farsa. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sabin.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 2 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como siempre, en este espacio. Vamos a tener información actualizada de otras organizaciones que se suman al pedido de la inminente liberación de Roberto Jesús Quiñones Hace, que el próximo viernes 11 de septiembre cumplirá su año de condena. Ese tema será esencial en nuestro espacio en la tarde de hoy. Hablaremos en breves con alguien que ha estado muy involucrado en la campaña pidiendo la libertad de él, así como con periodistas y abogados independientes desde dentro de Cuba. Y sumado a esto, intentaremos poner en contexto la situación también económica que vive el país. Un destacado académico, es profesor universitario, estará con nosotros en el espacio, y en la segunda parte del programa tendremos testimonio de lo que está ocurriendo en el oriente del país con el coronavirus. En el ámbito noticioso, pues se hacen titulares a esta hora de la tarde, reportan otras 3 muertes por COVID-19 y 61 nuevos casos en Cuba, reportó el Ministerio de Salud Pública, el doctor y jefe de Epidemiología de la Nación, Francisco Durán. Sumado a esto, 3 organizaciones exigen al régimen la libertad inmediata e incondicional del abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Hace. Se trata de Amnistía Internacional, Artículo 19 y el Instituto por la Paz, la Guerra y la Paz. Esto es lo que se hace titulares en el día de hoy. Al menos 408 acciones represivas en Cuba durante el mes de agosto, informa el reporte mensual del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, que concluye que confirma que es una estrategia diseñada por las autoridades para sitiar en sus casas y limitar la capacidad de movimiento a artistas, opositores y disidentes. Y finalmente, Cuba no responde a pedidos en la investigación de los ataques a la salud de los diplomáticos en Cuba. Así lo informó el subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, quien dijo que aún se sigue investigando los ataques a la salud de varios diplomáticos que trabajaron en la Embajada de Estados Unidos en Cuba, pero que el régimen comunista no está cooperando. Es todo lo que tenemos, el panorama informativo a esta hora de la tarde. Y a las 2:09 de la tarde empezamos ya con nuestro primer invitado en esta jornada informativa de este miércoles en el ámbito nacional e internacional, todo lo que tiene que ver con la temática cubana. Y vamos a iniciar con el tema del abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Hace, que debe ser liberado según lo que expresa la propia ley cubana, que muchas veces no es respetada por las autoridades, sobre todo cuando hay motivaciones políticas, pero Quiñones debe ser liberado el próximo 11 de septiembre, o sea, el viernes no de esta semana, sino de la próxima. Y ante la decisión y la dilación de este proceso y lo nebuloso del mismo, pues prestigiosísimas organizaciones internacionales se han unido este miércoles al pedido de libertad del mismo. Se trata de Artículo 19, el Instituto de la Paz, de la Guerra y la Paz, y también Amnistía Internacional. Nos vamos ya a la capital norteamericana, 2:10 de la tarde, el contacto a esta hora de la tarde, con alguien que ha estado durante el último año al frente y ha sido una de las personas vitales en llevar adelante internacionalmente esta batalla por la liberación de Quiñones Sasa. Se trata del director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Leonard. Mario, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Saludos a ti y a toda la audiencia.
Bueno, Mario, tres organizaciones prestigiosas, Amnistía Internacional, Article 19 y el Instituto de la Paz y la Guerra y la Paz, durante este miércoles le han hecho un pedido inminente al régimen cubano de que debe poner en libertad de forma inmediata e incondicional al preso de conciencia, al periodista independiente y abogado cubano, además de escritor, Roberto Jesús Quiñones Sasa, que, como tú sabes, el viernes 11 de la próxima semana cumple su año de condena. Un hombre que fue condenado injustamente por los delitos de resistencia y desobediencia, cubriendo el año pasado el juicio de los pastores Ramón Rigal y Adia Espósito. Mario, en medio de este escenario de la denuncia que se hizo recientemente por parte de la familia del interés del gobierno previo a su liberación, llevarlo a una unidad del Ministerio del Interior para ver si tiene o no tiene COVID, ¿cuál es el escenario y la importancia de este pedido de estas tres prestigiosas organizaciones?
Bueno, indudablemente, Tomás, que este pedido de estas tres organizaciones tan prestigiosas a nivel internacional le imprime fuerza a esta petición y presión al régimen de Cuba, que nunca debió haber hecho prisionero a Roberto de Jesús, porque únicamente en un sistema como este cubano, un hombre de la calidad, y tú lo conoces también como yo, puede estar preso únicamente en un régimen como el de Cuba. Pero aunque no debió estar preso ni un solo día, ahora menos, porque ya lleva el año, que lo cumple el día 11, pero ellos debieran liberarlo el 4, estamos hablando del pasado mañana, como máximo, ya que por los mecanismos que ellos mismos tienen, suelen hacerlo así, cuando no han concedido al prisionero ningún otro tipo de beneficio. Es el caso de Quiñones, que cuando cumplió el tercio de la sanción debía habérsele hecho un cambio de medida o algo así, pero nada de esto se hizo. Por el contrario, Roberto ha estado sometido a flagrantes violaciones ahí en ese encarcelamiento, además de que su salud física, todos sabemos que lo hemos dicho y tú lo has denunciado, pues se ha resentido muchísimo, ha perdido muchísimas libras y está afectado físicamente, aunque hay que decir, con las informaciones que tenemos de la familia, que mental y espiritualmente Roberto sigue siendo el hombre libre que nosotros hemos conocido y posiblemente ahora sea un hombre más libre que antes.
Yo pienso que esto también coincido contigo, que es importante. Quiero alertarte que durante el espacio de hoy vamos a hablar con dos abogados cubanos muy al tanto de la situación de Quiñones. Se trata de el fundador de la corriente agramontista y exmiembro del Tribunal Supremo de Justicia de Cuba, el doctor René Gómez Manzano, amigo personal de Roberto, y también otro colega, Alberto Méndez Castelló, para poner en contexto qué tretas pudiera hacer el gobierno por un proceso que supuestamente pues ya Roberto debe ser liberado en fecha. Entonces, para que sepa que vamos a seguir hablando con personas, yo creo que es bueno levantar esta voz en medio de que se aproxime el aniversario para que el gobierno cubano sepa en lo que estamos.
Sí, sí, sí. Y te felicito por esta iniciativa, Tomás. Creo que Roberto lo merece. Y estos dos invitados que vas a tener, dos excelentes abogados, creo que obviamente darán una imagen, ¿no?, de cómo está la situación. Y sin olvidar que el mismo Roberto precisamente es abogado también. Yo digo que Roberto de Jesús es toda una institución, porque además es excelente periodista, es abogado, es escritor y además es un creyente comprometido con su fe, laico católico, que participaba junto con su esposa hasta el momento de su encarcelamiento de las pastorales penitenciarias y familiar de la diócesis de Guantánamo Baracoa. Por eso también, la semana pasada me entrevistaba, porque el sitio Rosa Púrpura, que es un sitio muy importante desde el punto de vista periodístico para el Vaticano, se hacía eco de nuestro informe, pero en ese informe resaltaba precisamente, y a mi juicio fue lo que más resaltó, el caso de Roberto de Jesús Quiñones Sasa. Así que independientemente de que notamos un silencio en la Iglesia Católica cubana, internacionalmente, voces que incluso están muy cerca del Vaticano sí se han hecho sentir. Y nosotros sabemos que todo esto imprime presión al régimen, que debe estar considerando qué va a hacer, pero que hasta el momento, lamentablemente, se ha ensañado en nuestro hermano Roberto de Jesús, porque durante todo este año que él ha estado encarcelado no han faltado las voces internacionales, inclusive de la más alta cúpula del gobierno norteamericano, el propio Mike Pompeo, pidió su liberación desde cuando fue apresado. Así que el régimen obviamente lo está pensando, porque saben que Roberto de Jesús es una voz tan fuerte. Y lamentablemente, el año al que lo condenaron, el régimen se da cuenta que se le ha ido, tal vez para ellos muy rápido, para Roberto de Jesús, para nosotros ha demorado demasiado. Pero ellos saben que ya se le termina el año a Roberto. Y obviamente están tratando de buscar cualquier traquimaña, porque la voz de Roberto de Jesús dentro de Cuba es una voz que puede contagiar de libertad a todos los que están a su alrededor.
Gracias, Mario. Un placer, como siempre. El pastor bautista Mario Félix Llonar, director del Instituto Pasmo en la capital cubana, para Cuba al Día. En esta vigilia informativa que estamos de cara, expectantes a lo que va a ocurrir con el licenciado Quiñones Haces, que la semana próxima cumple su año de condena. Este tema será objeto de análisis más adelante en nuestro espacio, pero ahora vamos a seguir con el tema económico. Ha habido un rebrote importante de COVID en la capital cubana durante esta jornada. Pues se han reportado nuevos casos en varios municipios de la capital cubana. Se reportaron 3 muertes y 61 nuevos casos. Hay una situación complicada en varios municipios capitalinos y ese es el tema que nos proponemos darle seguimiento en nuestro espacio con nuestro próximo invitado. Luego del mismo continuaremos hablando sobre la situación del licenciado Roberto Jesús Quiñones Haces. Y en la segunda parte del espacio seguiremos con el tema de la campaña internacional por la libertad de Silveiro Portal Contreras, que continúa aislado ahí en las mazmorras cubanas, en la prisión 1580, y continúa teniendo la repercusión la campaña internacional en esta plataforma ORG Change, pidiendo la libertad de Silverio Portal Contreras. Esto es todo lo que nos proponemos en los próximos minutos. Y nos vamos ya a la capital cubana a esta hora de la tarde, 2:17. Tenemos el placer de establecer, como siempre, el contacto con el académico cubano, es profesor universitario, el destacado economista y politólogo, Enix Berrio. Enix, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Profesor, preocupados acá. Ha habido un importante rebrote en la capital cubana, como muchos de ustedes anunciaron que podría ocurrir por la precipitada decisión del régimen de haber abierto la capital anticipadamente. En el día de hoy se reportan 3 muertes, 61 nuevos casos. Hay focos importantes en varios municipios capitalinos y esto es tomando en consideración el secretismo oficial en cuanto a las cifras. Pero bueno, eso se lo dejamos a los castristas. El punto es el siguiente, profesor. El análisis suyo, vamos a hablar más adelante un poquito de contrapropistas, pero en medio del hostigamiento, ¿por qué no?, que han tenido estos mismos contrapropistas, en medio del asedio y del incremento de los casos de COVID, el tema del desabastecimiento es algo ya insoportable. El gobierno en este cierre total por los próximos 15 días ha decidido repartir los alimentos en tiendas en los diferentes municipios para evitar la aglomeración. Lo que ha provocado es el sentido contrario. Están repartiendo los alimentos, si acaso, cuando llegan en una tienda por municipio y se aglomera el pueblo entero de la localidad. ¿En qué situación se encuentra La Habana, Enix? ¿Hacia dónde nos dirigimos?
Mira, Tomás, para mí siempre es un placer poder hablar con tu audiencia, porque es informada y es inteligente. Mira, La Habana, como Cuba, es un barco que se hunde, va en declive. La economía cubana no es que vaya a colapsar, la economía cubana colapsó. En estos momentos, la situación epidemiológica también tiene que ver, independientemente de los esfuerzos y las cosas que se diga, con la situación de la economía cubana. Es cierto, la audiencia del programa conoce que de hace los últimos 5 años para acá ha habido desabastecimiento en los principales productos y servicios de la población. Recordamos los programas completos respecto a las carencias de medicamentos. Ahora es absoluta. Ahora no hay medicamentos de ningún tipo. La Habana no solamente tiene la afectación por la COVID-19, tiene escabiosis o, como la conoce la mayoría de la gente, sarna. Es increíble el problema que tenemos sanitario con la sarna y no hay un medicamento. El problema con las arbovirosis, el dengue, el chikungunya, es patético y lamentable lo que está ocurriendo porque no hay. Y respecto al alimento que tiene que ver con la sobrevivencia humana, evidentemente, Mira, la agricultura cubana nunca ha podido apoyar ni aportar lo que se requiere en términos de soberanía ni de garantía de alimentos. En estos momentos, mucho menos. Con las importaciones en cero, porque Cuba no tiene recursos, evidentemente es caótico. Y lo que está ocurriendo, repito, con total responsabilidad, como siempre, para ustedes y para la audiencia, es que la economía cubana literalmente colapsó. Y simplemente lo que están en la calle es dando algún que otro alimento y mucha policía y mucha represión, porque no hay solución a los problemas que tienen las personas.
Y bueno, profesor, y en este sentido, usted, que por mucho tiempo ha estado trabajando también el tema del contrapropismo, Enix, en la situación, en medio de este escenario desfavorable, los que producían alimentos, ahora vimos recientemente, que usted seguro lo estuvo mirando en redes sociales, el hostigamiento contra este productor de queso exitoso, por cierto, ahí en Artemisa. Esto ha ocurrido a lo largo y ancho del país, con sectores empresariales privados que están recibiendo el decomiso, multas, procesos judiciales. ¿Estos emprendedores privados no serían un factor que sumaría ante el desabastecimiento de alimentos? ¿Por qué el gobierno los ha hostigado en vez de usarlo, Enix?
Contradictoriamente. Es decir, eso está ocurriendo. Ahora, mira, para la audiencia del programa, si hay un país que ha llegado a la situación de la pandemia, que ha afectado al mundo entero, en una condición de más vulnerabilidad y más desfavorable, es justamente Cuba. ¿Por qué? Porque las políticas económicas de los últimos años, que tiene que ver mucho con la creación de riqueza y el contrapropismo, entre otros casos, ha llegado a tal extremo que en estos momentos no hay quien eche a andar la economía cubana. Hace muchos años venimos explicándole y pedimos compartiendo con tu audiencia que si se les quitara las trabas al trabajo por cuenta propia del sector privado en Cuba, al menos el Producto Interno Bruto cubano, es decir, la creación de riquezas, hubiera sido sobre el 1% del Producto Interno Bruto. Hicieron caso omiso a todas esas recomendaciones. Ahora, por una parte, realmente son escasos los productores por cuenta propia. Hay que darnos cuenta que desde el mes de marzo de este año en Cuba, las personas más afectadas han sido mayormente los trabajadores por cuenta propia, sin garantías de ningún tipo. Están en sus casas, a nadie le importa, menos el Estado. Sin un subsidio, sin una ayuda, sin un apoyo, y cuidado, estamos hablando de cientos de miles de familias. Estos casos que se están dando en los medios, para mí, tienen una doble lectura. En primer lugar, es decirle a la gente, hagas lo que hagas, te estamos reprimiendo. Hagas lo que hagas, en cada cuadra hay un mecanismo de vigilancia para el régimen, que cualquier cosa que sea de prosperidad te vamos a denunciar. ¿Apelando a qué? Al igualitarismo. ¿Apelando a qué? Que es el único ente, es el Estado quien distribuye. ¿Apelando a quién? Que en definitiva el trabajo por cuenta propia siempre genera malversación, robo, delincuencia, violación de la ley. Esto es absurdo, Tomás. Esto es absurdo a la audiencia del programa. Pero realmente estos casos, por una parte, tienen la finalidad política de amordazar y amedrentar a la población con que se le va a denunciar. Y por la otra parte, el único elemento que pudiera sacar este país un poquito a darle oxígeno es justamente el trabajo por cuenta propia. Pero las medidas que están tomando el Estado, los que anunció Díaz-Canel el 16 de julio, son medidas que en la práctica ninguna se está ejecutando. El Estado cubano se ha quedado paralizado. El Estado cubano no tiene capacidad de respuesta a la crisis que está enfrentando Cuba. Cuba no tiene recursos para salir de la crisis. Entonces es muy lamentable lo que está ocurriendo. Y lo que quieren es tener la policía en la calle, es la represión en la calle. Y por supuesto el sector privado sigue siendo la amenaza. Esto es contradictorio, difícil de entender. Lo que la gente tiene que saber, que esa policía que está en la calle y La Habana está en una situación de militarización completa, es para contener lo que más tarde o más temprano va a ocurrir, porque las personas tienen que salir a reclamar alimentos, y el Estado no tiene, porque el Estado, desgraciadamente, para su irresponsabilidad, ha llevado a este país por negligencia y por políticas económicas erradas. Eso es lo que estamos sufriendo en Cuba.
Gracias al profesor académico cubano Enix Berry. Vamos a concluir nuestra primera parte en Cuba al Día esta tarde en Puerto Padre, Las Tunas, con el abogado y periodista Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para todo el equipo de Radio Martí, para los que nos escuchan a esta hora. Muchas gracias por tu invitación.
Alberto, el viernes 11, la próxima semana, debe ser puesto en libertad el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, cumpliendo ya en esa fecha un año su condena por los delitos que fue juzgado en la policía política hace un año, luego de estar cumpliendo pues su deber como periodista en el Tribunal Municipal de Guantánamo. Fue condenado por los delitos de resistencia y desobediencia. Hoy se han sumado a Amnistía Internacional, Artículo 19 y el Instituto de la Guerra y la Paz, tres prestigiosas organizaciones internacionales pidiendo la libertad inmediata de Quiñones. ¿Cómo tú ves todo este proceso legalmente? ¿Qué debe hacer las autoridades cubanas según la propia ley?
Bueno, lo primero que habría que decir es que Quiñones nunca debió estar un minuto preso, porque sencillamente él no cometió ningún delito. Más bien sobre Quiñones se cometieron delitos de privación de libertad y de lesiones. Bueno, ya estando en prisión, condenado en el juicio este que ya en múltiples ocasiones hablamos de eso aquí, ahora cuando él cumpla el último día que tiene que estar en prisión por esta condena injusta, repito, pues bueno, las autoridades lo único que le queda es ponerlo en libertad, porque si no hay una medida cautelar de prisión provisional porque le estén ahora imputando otro delito, bueno, pues él en el mismo instante que cumpla el año de privación de libertad, las autoridades tienen que ponerlo en libertad, no hay otra cosa, Tomás.
Alberto, tomando como referencia el historial que tiene el gobierno cubano de obstaculizar todos estos procesos judiciales por cuando hay involucrada ideología, razones políticas, ¿crees tú que hay que estar vigilante?
Bueno, sí, hay que estar vigilante, y el propio día de su cumplimiento, si no lo ponen en libertad, pues su familia debía personarse en la Fiscalía Provincial de ahí de Guantánamo, y sencillamente hacer una denuncia porque se está por el delito de privación de libertad contra esta persona. Yo no diría que incluso ni interponer un habeas corpus.
Alberto,
si él, si te escucho.
No, adelante, que te cortaste brevemente. Adelante.
Ah, no, pues yo lo que digo es que si él no es puesto de libertad en el momento de su cumplimiento, en la fecha de su cumplimiento, la familia de él puede iniciar, digamos que hacer una denuncia inmediatamente ante la Fiscalía Provincial de ahí de su provincia por el delito de privación de libertad, acusando directamente a las autoridades del penal, que es lo que lo tienen en esa situación injusta, ¿no?
Cómo no. Las gracias en Puerto Padre a Las Tunas, destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. Nos vamos a la pausa. En breve regresamos.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronaviruses. Es una familia entera de viruses, y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica, y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos, y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este miércoles 2 de septiembre, Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y la producción general de Patricia Martínez. En esta segunda parte del espacio vamos a irnos rápidamente a la capital cubana para establecer el contacto con una importante figura, la filóloga y la periodista independiente María Matienzo, que ha estado encabezando desde hace algún tiempo la campaña por dos presos políticos. Pero vamos a iniciar primero con su presentación y después veremos de qué se trata el tema. María, un placer. Gracias por estos minutos de tu tiempo. Buenas tardes.
Gracias. ¿Qué tal? Gracias a ti por darnos la bienvenida. Bueno, yo realmente soy parte de un grupo que es bien horizontal a la hora de tomar decisiones y sí, como tú has dicho, tenemos ahora mismo en la mira, como tuvimos en algún momento, la liberación, la descarcelación de José Rodríguez, por ahí justo fue que empezamos todos a reunirnos. Ahora creo que lo inmediato es empezar a reclamar por presos puntuales como Silverio Portal, que está en situación de riesgo por la situación de salud que tiene seria. Y realmente yo no encabezo nada, somos un grupo de amigos.
Claro, pero bueno, ha sido una de las precursoras, precisamente en el caso de la campaña que se lleva ya la recogida de firmas que ustedes iniciaron muy generosamente, y gracias por tu modestia, en La Habana, ya va por 3.402 firmas, pues a través de la plataforma Change.org. María, antes de pasar con otro caso, en el caso de Silverio, negro cubano, viejo, activista del CID, golpeado brutalmente en las prisiones cubanas, en estos momentos Lucinda González, su esposa, nos ha denunciado reiteradamente que está aislado. ¿Hasta dónde puede llegar esto? ¿Cuán importante es lo que se ha hecho y la repercusión internacional? Hoy mismo Vivanco, el de Human Rights, se ha pronunciado pidiendo la liberación de Silverio Portal Contreras. ¿Cuán importante es seguir con esta campaña para ver si no deja de tener un impacto y el régimen cubano pues escucha este reclamo internacional por la injusta apresamiento y condena de este hombre que está muy enfermo y ha sido maltratado ahí en las cárceles cubanas?
Exacto. Mira, no tenemos ninguna garantía de que nos escuchen realmente, pero sí tenemos el derecho y el deber de expresarnos. y de sentir, o sea, de expresarnos libremente y decir que se está cometiendo una injusticia en contra de Silverio y en contra de los 136 presos políticos ahora mismo. Lo que pasa es que nosotros como grupo preferimos irnos centrando, o sea, ir potenciando cada uno, al menos los más graves. Somos un grupo muy joven todavía, y escogimos ni siquiera al azar, sino ante la situación de gravedad real que tiene Silverio. O sea, ya él ha atravesado, él entró a prisión con hipertensión y epilepsia, eso se le ha agravado con un infarto cerebrovascular, ha padecido dos isquemias, la presión no le baja, Lucita, como bien has dicho, ha pedido fe de vida y no se la acaban de dar. O sea, estamos tratando de tejer es una red de solidaridad y que la gente se entere, que nadie se quede diciendo yo no lo sabía, yo no sé quién es Silverio Portal. Mira, yo creo que lo único que nos salva es la solidaridad que podamos tener y que podamos empezar a tomar conciencia entre nosotros.
¿Cómo no?
Porque ellos no nos escuchan, nos leen evidentemente, y la presión tiene que funcionar de alguna manera.
Ahora, María, otro ángulo en esta historia. Por cierto, que te voy a leer textualmente lo que acaba de poner el director de Human Rights Watch, que se ha sumado a las campañas que ustedes han llevado a cabo desde Cuba en Change.org. Él la firmó y dice así, Vivanco, pues me sumo, José Miguel Vivanco, el abogado al frente de la División de las Américas de Human Rights Watch, le ha pedido al gobierno cubano la libertad urgente de Silverio Portal Contreras. María, recientemente tú hiciste un excelente trabajo para el portal que trabaja Cubanet sobre la situación racial en las prisiones cubanas. ¿Consideras tú que el caso de Silverio tiene el piso racial?
Por supuesto. Tiene piso racial no solamente el caso de Silverio, sino el 58% de los presos políticos que están ahora mismo cumpliendo condena. Y de los que han sido excarcelados, 3 en las últimas semanas, pero igual sigue siendo la mayoría. Justo porque los negros cubanos entran a prisión a partir de perfiles raciales que la seguridad del Estado y que la seguridad y que la policía tiene como estramento, como tiene como perfil para enjuiciar a la gente. En los mismos perfiles raciales que tienen todo el sistema judicial. Por ahí pasa también, por ejemplo, el caso de Rosario, la activista que vive en Cojima, que la jueza le dijo que a negras como ella lo que debían era estar limpiando las calles. Por ahí pasa toda esa idiosincrasia de que la revolución hizo persona a los negros. Por ahí pasa por todo lo que hay que pasar para, como persona negra, avanzar en la sociedad. O sea que sí, claro que sí. Yo hay algo que no me canso de decir, es que Silverio va a tener mucho menos piedad con él, el sistema, justo por ser negro. Lo que no quita, por ejemplo, que Quiñones también ha estado en esa situación, aunque no sea negro. Quiñones pasa por otro rasero, otro prejuicio que tiene normalmente este régimen, que es el de la religiosidad. Ellos no pueden permitir que un hombre católico y con un cierto prestigio ante su comunidad sea liberado y que sea perdonado. No, la dignidad no se perdona. Entonces, bueno, estos son los dos casos que estamos llevando y justo pasan por ahí. O sea, no, uno no tiene menos mérito que el otro ante la justicia. Simplemente se pasan por sacos de estos prejuiciosos estereotipados que tiene el régimen y de que no nos salvamos ni nadie.
María, finalmente, hablando de este segundo caso, el de Roberto Jesús Quiñones Haces, colega tuyo de Cubanet, periodista, un hombre que ha colaborado en el especial con este programa Cuba al Día Radio Martí, durante meses tuvimos la penosa situación de tener el privilegio de estar reportando aquí en vivo lo tuvimos para toda Cuba, el día que estaba siendo golpeado hace más de un año en el Tribunal Municipal de Guantánamo por agentes de la policía, cuando cubría el juicio de los pastores Ramón Rigal y su esposa Adi Espósito. Ahí tenemos el audio, como Quiñones nos decía, me están golpeando, me están quitando el teléfono. Bueno, ha pasado un año. El próximo 11 de septiembre, la próxima semana, específicamente el próximo viernes, cumple el año Quiñones Haces. La expectativa de ustedes que han llevado esta campaña también, hoy se han sumado 3 prestigiosas organizaciones internacionales al pedido de la liberación inmediata del periodista y abogado. Se trata de Amnistía Internacional, Artículo 19, y el Instituto de la Guerra y la Paz. Tu expectativa, María, ante la situación de la trayectoria de Quiñones y el tema de la involucración ideológica que tiene este caso, ¿Esperas tú que hay que estar vigilante porque pudiera haber alguna treta del oficialismo para impedir su libertad?
Por supuesto que hay que estar a la expectativa y hay que estar vigilantes. No estamos tranquilos hasta que Quiñones no esté en su casa y no haya pasado un tiempo y no haya ninguna nube negra rondando su casa diciendo que puede ser revocado, que puede ser regresado a la... La suerte de Quiñones es la suerte de todos los periodistas cubanos. Y creo que el mensaje de ellos ha sido claro. Nosotros estamos caminando todo el tiempo sobre el filo de la navaja. Y como mismo Quiñones, en situación de riesgo ante COVID, cumplió su condena completa, así mismo nos puede pasar a cualquiera. Entonces tenemos que estar vigilantes, porque vos puedes repetir, la situación de Quiñones es la situación de cualquiera de nosotros, aún estando en nuestras casas sentados.
María, un millón de gracias. Muchas gracias a la filóloga y periodista independiente María Matienzo en la capital cubana para nuestro espacio. Gracias como siempre. Y vamos a pasar con otro invitado hasta ahora de la tarde. Vamos a tratar de establecer el contacto con Eladio Vega Sánchez allá en Leviso Holguín, con una situación bastante complicada con el tema del desabastecimiento, las colas y la violencia en las mismas. El contacto lo vamos a tratar de establecer ya en minutos en el territorio oriental, con Eladio Vega Sánchez, allí en Levisa, en el territorio holguinero. Ha habido una situación de desorden social en las colas, producto del desabastecimiento. No solo es en la capital cubana, el cierre es en La Habana, pero el tema del desabastecimiento abarca otras áreas del territorio nacional. Y ya tenemos el contacto allí en Levisa, territorio holguinero, con Eladio Vega Sánchez. Eladio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, y para los que están en el estudio.
Bueno, ¿qué ha estado pasando por allá? Más desorden social, hubo problemas hasta con la seguridad del Estado y la policía en una cola. Cuéntanos los detalles de los últimos acontecimientos en los últimos días ahí en Levisa.
Ajá. Eso fue en la TRD que está cerca de mi casa. Esa llegaron unos pollos ahí para vender y se forma enseguida la corrección de la gente. Y había un promedio ahí ya de 300, 300 y pico personas, si no me quedo muy corto. Y el alboroto empezó por la cola, que para allá, para acá. Y entonces ahí hubo un policía organizar la cola, que ella no podía. Un remolote lo que había de mujer y hombre, todo el mundo. Bueno, empezaron a tratar de echarlo para atrás, el tipo con el soleta acá en la mano, para como amagándole a la gente para hacerlo. Entonces ahí delante del policía hay un muchacho que tiene un brazo enyesado y empezó a empujar al muchacho y a estropearlo casi ya, le estaba estropeando con el muchacho con el brazo roto. Vino para delante de él un grande fuerte y se le partió al lado de él y empezó a decir, ¿qué es lo que pasa contigo, compadre? El tipo ahí organiza la cola, es lo que tiene que organizar. Dice, ¿qué eres tú? Te empujo a ti también si te va a empujar. Le mató todo el para cogerlo por la mano y el que llegó lo cogió por la mano y lo tiró al suelo, lo batió en el suelo. Y entonces se le identificó al hombre quién era él. Y entonces dice, no, yo no sabía que era tú, porque si yo sé que eres tú, no. Si no era yo, era otro cualquiera, le iban a partir la cabeza con el solete en la cabeza. Y ahí se formó tremendo escándalo con eso ahí. Y entonces, al poquito rato, entró la guardia operativa ahí, lo cargaron a él y al otro, se lo llevaron todo para la policía. El día, pues, hasta hoy yo no he visto más al policía, pero que no sé para dónde se llevaron. Pues hicieron otros policías nuevos para que continuara la cola. Pero entonces, da la causa que ahí mismo en la cola, ellos pusieron a un ex policía, que ya estaba jubilado, que le daba gota a la gente que tenía allí en la policía, principalmente a los detenidos que tenía, le daba golpe ahí, era un abusador. Entonces, ahora lo tienen ahí como al frente para repartir los turnos y él maltrata a la gente como pareciendo como que si todavía estuviera allá, maltratando a la gente ahí para arriba y para abajo. Y yo decía, no es posible, compadre, esté pasando todas esas cosas. Y así, bueno, yo no sé ni en qué ha parado eso por allá.
Increíble, Eladio. La cosa sigue complicada entonces con el desabastecimiento y las colas.
Sí, no, el desabastecimiento está malo aquí. Esto está en cero. Aquí no es nada. Ahora con el problema de la apertura de los colegios,
las clases.
Ajá, de los colegios. Ahora igual. Están abriendo los colegios cuando había, no estaba el COVID-19, no tenían comida para darle allí a la gente de escuela, principalmente los de politécnico. Esos mayores ya más grandes. No tenían nada para darle, lo mandaban para la casa. pues al mediodía ya lo soltaban porque no tenían comida para darle. El agua le falta allí. Allí no eran las condiciones para que ellos empezaran con eso. Pero oye, la última. Ahora cogen y reunieron el lunes a los padres para que cogieran a saber cómo iba a hacer la cosa. Van a dar clases 2 días a la semana y 3 lo mandan. Y 3 lo mandan para la agricultura, para el politécnico, allá para la agricultura, a trabajar ahí, hasta con qué alimento le van a dar a esos muchachos. Pero ellos no querían, lo que querían era obreros, no que empezaran a estudiar, parece, porque lo van a coger 3 días para allá, como si fueran esclavos, o sea, son esclavos, lo que mandan para allá.
Increíble, gracias Eladio Vega, ahí en el territorio de Levice, en el territorio holguinero. Y vamos a regresar a la capital cubana, y es un gusto, un placer, como siempre, establecemos contacto a esta hora de la tarde, 2:45, con el destacadísimo abogado René Gómez Manzano, fundador y líder de la corriente agramontista, abogados opositores independientes, y también es miembro del Tribunal Supremo de Justicia. Doctor Gómez Manzano, muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Una pequeña aclaración. No soy miembro. Fui durante 10 años abogado de oficio del Tribunal Supremo.
Así.
Y entonces, bueno, un buen día, como reza el refrán, llegó el comandante y mandó a parar.
Y mandó a parar. Yo sé, por eso sí lo presenté, cómo no. Doctor, gusto como siempre por la aclaración. Doctor, el viernes que viene, de la próxima semana, alguien que es también amigo suyo en lo personal y colega, el licenciado Roberto Jesús Quiñones Hacer, cumple su año de condena injusta en el Combinado Sur de Guantánamo, la prisión provincial, por los delitos de resistencia y desobediencia. Injustamente, en este espacio tuvimos el triste privilegio, ¿no?, de cubrir en vivo con Quiñones, que ha sido un gran colaborador también de Radio Martí, este espacio, el día que lo estaban golpeando ahí en el Tribunal Municipal de Guantánamo, cubriendo el juicio del pastor Ramón Rial y su esposa. Bueno, pues hoy, doctor, tres prestigiosas organizaciones han pedido, Amnistía Internacional, Article 19 y el Instituto de la Guerra y la Paz, se han sumado a un pedido inminente al gobierno cubano de que acaba de liberar a Roberto Jesús Quiñones Hace. Usted, para el portal digital Cubanet, que escribe también artículos de opinión y temas legales, alertaba hace algunos días de esta treta que estaba planificando el gobierno de sacar unos días antes a Quiñones para llevarlo a un lugar secreto del Ministerio del Interior para hacer una prueba de COVID-19. ¿Ante qué realidad legalmente estamos hablando, licenciado, y cuál es la expectativa y cuán vigilante debemos estar ante el gobierno que trate de obstaculizar de alguna manera la liberación de Quiñones?
Bueno, ante todo, muchas gracias por esta oportunidad. Yo creo que lo primero que debemos tener presente es que esta prueba que le han anunciado al licenciado Quiñones Hace, que le van a hacer, no tiene absolutamente ningún sentido. Es una completa y total arbitrariedad, por dos razones. Primero, porque Guantánamo es una de las provincias con menor incidencia de la COVID-19 en Cuba, específicamente la provincia de residencia del doctor Quiñones. Y segundo, porque según dicen ellos mismos, según cada vez que han hablado de las prisiones de Cuba, siempre se han llenado la boca para decir que están libres de coronavirus, que están libres de la COVID-19. Solamente han dado alguna, es decir, han reconocido que ha habido algunos casos, pero bueno, específicamente aquí en la provincia de La Habana. Es decir, que si en la 1580... que si en Toledo, es decir, zona de aquí de La Habana, es decir, en provincia del interior y específicamente en Guantánamo, jamás han hablado de algún caso. Entonces, si eso es así, entonces, ¿qué sentido tiene sacar a la persona de la prisión, conducirla a un lugar secreto, para entonces ahí darle un pinchazo y supuestamente tomar una muestra para hacer una prueba de si tiene o no la COVID-19? Esto solo está preñado de todo tipo de posibilidades, ninguna de ellas buena, desde la sinvergüencería mayor hasta simplemente el pretexto de que, eso está sospechoso de la enfermedad, vamos a dejarlo aquí. Es decir, el pretexto para no ponerlo en libertad en definitiva, que es lo que tienen que hacer. De manera que por eso hay que estar atento y esa es la preocupación que me embarga con respecto a que quien, como bien dice, es colega mío por partido doble, ¿no?, por ser abogado y por ser periodista y amigo personal.
Ahora, Gómez Manzano, el tema de la repercusión internacional que ha tenido el caso de Quiñones, desde el Departamento de Estado, organizaciones prestigiosísimas, prisioneros de conciencia, esto es, el gobierno cubano se empecina más cuando hay un ojo vigilante sobre las violaciones que ellos ejecutan sobre la ciudadanía cubana.
No, yo creo que no. Yo creo que me imagino, es decir, no excluyo que toda esta cosa, esta prueba loca y sinvergüenza que le quieren hacer, etcétera, todo esto sea, no excluyo, repito, que sea un local. Es decir, aquí en lo que toca la represión, pues mucho de lo que se hace es invento de los jefecitos de la provincia, incluso del municipio, del lugar se trata, ¿no? Entonces, que quieren ser más papistas que el Papa, que quieren destacarse, que como saben que claro, el que más reprime, pues bueno, es más valorado y mejor, sí, valorado. Van a la repetición por su jefe, entonces tratan de destacarse en ese sentido, es decir, destacarse en el mal. Así que yo no excluyo que esta idea de llevar a Quiñones, esta dependencia del, es decir, una unidad militar ahí, del NIN, qué sé yo, para sacarle sangre, etcétera, todo esto sea una iniciativa de los represores guantanameros específicamente. Y yo entiendo que efectivamente, con esta repercusión internacional tan grande, esta solidaridad que han mostrado, bueno, distintos países del mundo, empezando por los Estados Unidos, efectivamente el Departamento de Estado, inclusive la que hasta hace unos días fue la encargada de negocio de la embajada de aquí en Cuba, es decir, toda esta atención que es tan de agradecer y que tanto le han prestado con toda justicia al caso de Quiñones, Estados Unidos y otros países democráticos, ¿no? Y entonces por ejemplo, estas organizaciones en que el número de tres se han puesto de acuerdo para reclamar la inmediata excarcelación de Quiñones, las denuncias que se han hecho en la prensa sobre el absurdo que implica esta prueba que se han sacado de la manga los represores de la provincia de Guantánamo, todo esto, el conjunto de esto, pues no espero que contribuya a que de las autoridades de La Habana sencillamente ordenen a sus subordinados de Guantánamo que no quieran ser más papistas que el Papa, que en definitiva que lo pongan en libertad. Ya bastante han hecho con este año, prácticamente menos unos días, ¿no? Que ha cumplido de manera totalmente injusta y arbitraria, y que sencillamente pues lo dejen ir para su casa, que es lo que tienen que hacer. Cosa que, por cierto, no excluyo en absoluto que no esperen hasta el día 4, que es ya cuando el precisamente ya cumpliría el año, sino incluso unos días antes. Yo nunca se me olvida la anécdota de aquel gran cubano que fuera Mario Chávez de Arma, ¿no? Sancionado a 30 años de prisión simplemente por discrepar del régimen que contribuyó a sentar en el poder desde la hora en punto, incluso fue asaltante al cuartel de Moncada, etcétera. Pues bien, lo sancionaron a 30 años, entonces no lo soltaron el día que le correspondía, lo soltaron en la noche anterior. ¿Para qué? Para que no hubiera personas esperándolo allí, que ya había toda una serie de compatriotas que se prestaban a ir allí, no muy nutrido el grupo, ¿no?, de compatriotas que iban a recibirlo, pero no eran varios, ¿no? Y entonces, para evitar eso, pues entonces lo soltaron la noche anterior a que extinguiera la sanción. Entonces, en el caso de Quiñones tampoco excluyó eso, lo pueden hacer perfectamente, soltarlo ya, no tenerlo todos estos días, menos con una campaña internacional que tan acertadamente han iniciado estas tres prestigiosas organizaciones de monitoreo de los defensos de los derechos humanos en el mundo.
Gracias al doctor René Gómez Manzano de la capital cubana. Vamos a cerrar el espacio hoy en Vanes, Holguín, con el activista oriental, ahí, William Tamayo. William, buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, señor ilustre Tomás Cardoso, y al magnífico equipo de Cuba al Día, y a todos los que nos escuchan con amor y justicia. Dios los bendiga a todos.
Bueno, ha habido una situación con el COVID-19 que has tenido acceso allí en el territorio. Y cuéntanos, William.
Sí, Tomás, te diré que por medio de una fuente mía, ahí en el municipio de Antilla, en el puerto del municipio de Antilla, un barco de Filipinas con 21 tripulantes, cuatro de ellos infectados por COVID-19, y el personal médico que lo atendió, entre médico y enfermera, están de cuarentena en el motel Oasis del municipio de Vanes, donde yo resido. Actualmente, este barco está parado en el puerto, en atención médica, de cuarentena. Y estas cosas las autoridades las tienen escondidas y no lo han dado a conocer por ningún medio informativo, ni radio, ni televisión. Ni el mundo ha conocido esto, creo yo.
¿Y esto desde cuándo está pasando, William?
Bueno, esto hará una semana, Tomás. y todavía el barco se mantiene ahí y tiene que estar una cuarentena completa ahí porque están infectados y esto no se sabe cómo ha parado esto.
¿Y los filipinos están en el oasis o están dentro del barco?
Bueno, los filipinos, según me dijeron que hay cuatro en tierra. No sé si lo habrán pasado para acá, para el hospital militar, que aquí en Holguín, pero los otros se mantienen aquí en el barco en cuarentena.
Bueno, tú sabes que eso es interesante lo que tú estás diciendo, porque los reportes son bastante ambiguos que está dando la prensa. Te hablan de focos, te hablan de grupos, pero no te dicen cantidad. El castrismo y este señor Francisco Durán no es muy certero en cuanto a la cifra. Parece que para no alarmar a la población.
Sí, Tomás. También ellos esconden, Tomás, porque ¿qué es lo que pasa? Que hoy el mundo conoce las cosas que suceden internamente en nuestra parte de Cuba, es por nosotros los periodistas independientes, porque buscamos informaciones, Tomás, y siempre las encontramos. Mira, por ejemplo, este mismo, esto lo tiene aquí escondido, y está aquí en Antilla, en el municipio de Antilla, en el puerto de Antilla, que estos barcos entran, aquí entran muchos barcos, Tomás, de Filipinas, de distintos países, y ahí lleva mercancía a Felton, y lo tiene escondido hoy, Tomás, con COVID-19, y esto no lo van a conocer, Tomás. Como también está el caso, Tomás, que un individuo del municipio de Moa venía en un camión con varias personas, entre ellos venían gente de Bani, que se encuentra aquí en cuarentena en el motel Oasis. Eso tampoco lo van a conocer, que aquí en Bani. Los medios informativos siempre lo esconden, Tomás, porque la mafia es así, Tomás.
Increíble.
Quisiera decir algo.
Sí, adelante, concluye.
Ah, bueno, sí, Tomás. Quisiera decir algo muy importante. Yo, como periodista independiente y defensor de los derechos humanos, pido la inmediata libertad para mi hermano, que se encuentra detenido arbitrariamente, injustamente, para Roberto Quiñones. Libertad. Abajo el régimen comunista.
Gracias, un placer como siempre, William Tamayo, allá en Banes Holguín. Y así concluimos nuestra tarde informativa este miércoles 2 de septiembre aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, por el control del espacio y la producción a cargo, como todos los días, de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso, de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y Dios mediante el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Ahora, sigue en sintonía con Radio Martí.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus es una enfermedad extremadamente contagiosa. El COVID se coge con gran facilidad. Tiene un gran espectro de malignidad.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Antonio Gordo.
No todo el mundo va a acabar intubado con una neumonía fatal, pero los datos son de que cada individuo infecta de 2 a 3 otras personas. Tienen que organizar definitivamente algún tipo de mantenimiento con respecto a la alimentación, especialmente los micronutrientes. No solo proteínas y calorías, sino micronutrientes que son responsables por la respuesta inmunológica en contra de los virus, entre los cuales están la vitamina C, un antioxidante, el zinc, un mineral que es necesario para las células blancas coordinar su ataque, y la vitamina D. Esos productos, si no los tienen en forma de suplementos, pues buscar los alimentos que quizás lo contengan. Y por otro lado, tratar de mantenerse a por lo menos 1 metro de otros individuos con o sin máscara. La máscara, no hay una prueba de que la máscara te ayude, pero tampoco podemos decir que no ayuda, porque en muchos casos te da un sentido de protección y es punto válido de tratar de que no se contagie uno con este tipo de virus que se esparce a través de la respiración.
Este ha sido
un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.